Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado del tráfico vesicular y vamos a hablar de la exocitosis. Esta es la versión del 23 de noviembre del 2016. Desde el lado trans del aparato de Golgi salen vesículas con dirección a los endosomas y hacia la membrana plasmática. Vamos a centrarnos en la fusión de las vesículas con la membrana plasmática, mientras que la ruta hacia los endosomas la veremos en el apartado dedicado a estos orgánulos, en el que también se tratará de los lisosomas. La exocitosis es la fusión de vesículas con la membrana plasmática. Las vesículas son producidas principalmente por el aparato de Golgi, aunque también pueden provenir de otros compartimentos, como son los endosomas. Las vesículas se forman en el lado trans del aparato de Golgi y viajan hasta la membrana plasmática con la cual se fusionan. Hay dos tipos de exocitosis, la constitutiva y la regulada. La exocitosis constitutiva se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que sirven para regenerar la membrana plasmática. Es un proceso constante de producción, desplazamiento y fusión de vesículas, con diferente intensidad de tráfico según el estado fisiológico de la célula. La exocitosis regulada se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción, como por ejemplo las productoras de hormonas, las neuronas, las células del epitelio digestivo, las células glandulares y otras. En este tipo de exocitosis, se liberan moléculas que realizan funciones para el organismo, como la digestión, o que afectan a la fisiología de otras células que están próximas o localizadas en regiones alejadas en el organismo, a las cuales llegan a través del sistema circulatorio, como es el caso de las hormonas. Las vesículas de secreción regulada no se fusionan espontáneamente con la membrana plasmática, sino que necesitan una señal que normalmente es un aumento de la concentración de calcio. Además, necesitan ATP y GTP. Las vesículas de secreción regulada se acumulan en el citoplasma y cuando reciben la señal para su liberación se dirigen hacia regiones concretas de la membrana plasmática. Luego, es un proceso dirigido no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Las células nerviosas representan un ejemplo extremo. Una vez empaquetadas las vesículas en el soma neuronal, tienen que ser dirigidas hacia el terminal presináptico, que en algunas neuronas puede estar a centímetros de distancia. Además de las neuronas, existen otras células polarizadas, como es el caso de las del epitelio digestivo, que poseen una parte apical y otra basal. Sería un desastre que las células epiteliales intestinales fusionasen las vesículas y liberasen los enzimas digestivos que contienen en la región de la membrana plasmática orientada hacia los tejidos internos y no hacia la luz del tubo digestivo. La direccionalidad del camino de estas vesículas está determinada por la acción de los microtúbulos y de los filamentos de actina del citoesqueleto, el cual, mediante la intervención de las proteínas motoras, las transporta hacia su lugar de fusión apropiado. Como se ha visto anteriormente, existe una exocitosis constitutiva y otra regulada. Los dos tipos de exocitosis empaquetan moléculas diferentes, luego el complejo trans debe arreglárselas para separar ambos tipos de cargas. Parece ser que las moléculas que no tienen una señal específica serán empaquetadas en vesículas de exocitosis constitutiva. Esta es la vía por defecto. Las proteínas del interior de estas vesículas son liberadas en el medio extracelular, mientras que las integrales de membrana de la célula formarán parte de la membrana plasmática. En el caso de las vesículas de secreción regulada, se forman inicialmente pequeñas vesículas que una vez en el citosol se fusionan entre sí para formar otras más grandes que permanecen en el interior celular hasta que llega una señal que permite la fusión con la membrana plasmática. ¿Cómo se seleccionan las moléculas para las vesículas de exocitosis regulada? El mecanismo se basa en la formación de agregados moleculares. Estos agregados están formados por las moléculas que serán liberadas y que tienen actividad fisiológica, así como por las enzimas que se encargan de su procesamiento. Hay que tener en cuenta que muchas de las moléculas que se liberan por exocitosis regulada son incorporadas a las vesículas en formas no activas, por ejemplo, propéptidos, que son procesados a sus formas activas una vez que las vesículas se han formado. Los agregados están formados por moléculas que no han sido secuestradas por las vesículas cubiertas de clatrina, que van a los endosomas, ni por las vesículas recubiertas por COP1, que vuelven hacia el retículo endoplasmático. La liberación de moléculas al exterior celular supone la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, de la cual terminará por formar parte. Sin embargo, en base a las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, se ha propuesto otra posibilidad adicional, el modelo de exocitosis denominado besa y corre, kiss and run. Aquí la vesícula no se fusiona completamente con la membrana, sino que lo que hace de una manera incompleta es formar un poro que comunica el interior de la vesícula con el exterior celular por donde liberará su contenido. Posteriormente se cierra el poro, quedando la vesícula vacía en el citosol. Este tipo de exocitosis se ha propuesto para las sinapsis y para las células cromafines. No todas las vesículas que se fusionan con la membrana plasmática provienen del aparato de Golgi. Los endosomas tempranos son orgánulos especializados en recibir vesículas formadas en la membrana plasmática, proceso denominado endocitosis. Tras su fusión con el endosoma, parte del contenido vesicular es reciclado y llevado de vuelta a la membrana plasmática por medio de vesículas que se forman en el propio endosoma. Otro ejemplo lo tenemos en los terminales presinápticos del sistema nervioso. Estos sitios de exocitosis están muy alejados del aparato de Golgi, localizado en el soma neuronal. La liberación de neurotransmisores en la sinapsis no puede depender en exclusiva del empaquetado de estos en el tradotrans del aparato de Golgi. Sería una comunicación nerviosa muy ineficiente y demasiado lenta. En los terminales nerviosos existe un reciclado de vesículas que permite la exocitosis permanente e independiente del lado trans del aparato de Golgi. En el terminal presináptico se produce la exocitosis en la zona de liberación, mientras que en la membrana plasmática lateral del propio terminal se producen vesículas por invaginación que se volverán a llenar con neurotransmisores gracias a la existencia de transportadores específicos en sus membranas. Estas vesículas rellenadas sufren un nuevo proceso de exocitosis. Normalmente liberan neurotransmisores pequeños con vías de síntesis poco complejas. De este modo, existe un proceso constante de formación de vesículas localizado en el propio terminal presináptico seguido de exocitosis. Los cuerpos multivesiculares, orgánulos con vesículas internas, pueden en ocasiones fusionarse con la membrana plasmática y liberar al exterior celular su contenido vesicular. A estas vesículas liberadas se les denomina exosomas. Este mecanismo de exocitosis fue descrito y el término exosoma acuñado en los años 80 del siglo XX. Se descubrió en el proceso de maduración de los reticulocitos a eritrocitos. Durante esta maduración, los reticulocitos se deshacen del receptor de la transferrina localizado en la membrana plasmática mediante su incorporación en vesículas que se fusionan con los endosomas tempranos. Cuando estos maduran, se producen invaginaciones de sus propias membranas y quedan los receptores en las pequeñas vesículas internas de los cuerpos multivesiculares. Posteriormente, estos cuerpos multivesiculares se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido, que incluye a las vesículas. En una misma célula pueden coexistir dos tipos de cuerpos multivesiculares: aquellos que se fusionarán con los lisosomas para la degradación de su contenido y aquellos que se fusionarán con la membrana plasmática para liberar su contenido al exterior. La diferencia entre estas dos poblaciones parece ser el contenido en proteínas de superficie, por ejemplo, proteínas RAP, así como el contenido de colesterol de sus membranas. Incluso en algunas células se ha podido distinguir morfológicamente estas dos poblaciones de cuerpos multivesiculares. Los exosomas son pequeñas vesículas de unos 30 nanómetros a 150 nanómetros de diámetro, liberadas como tales por una gran variedad de células: epiteliales, células del sistema inmunitario, neuronas, glía y células tumorales, entre otras. Inicialmente se pensó que era un mecanismo que tenía la célula para deshacerse de material desechable, y por ello no se le prestó mucha atención. Pero unas décadas más tarde, se sugirió un papel en la comunicación célula a célula, en la presentación de antígenos, en patologías víricas, incluidas el VIH, y en los procesos de metástasis.